Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de la naranja. Y ya se conoce el ranking mundial FIBA, tanto masculino como femenino, de este 2021. El ranking fue actualizado luego de una fascinante segunda ventana de los clasificatorios de Copas Continentales FIBA, con Estados Unidos manteniendo un firme control en el primer puesto por delante de España. Rusia son los únicos recién llegados al top 10 después de escalar dos lugares hasta el número 9 e intercambiar el lugar con República Checa, quien cae al número 11 después de sufrir derrotas ante equipos significativamente más bajos como Dinamarca y Bélgica en los clasificatorios para el FIBA Eurobasket de 2022. Mientras que Rusia ganó uno de sus partidos, derrotando a Estonia 84-56 en Tallinn antes de caer ante Italia 70-66. Después de haber jugado solo un partido en noviembre, Italia se mantuvo en el número 12 a pesar de ver que su cuenta de puntos aumentó a 582.5. Eslovenia, vigente campeona del Eurobasket, que ganó dos veces para mejorar a 3-1 en el grupo F de los clasificatorios y hacerse con un puesto en la ronda final, subió dos puestos hasta el número 16 tras vencer a Ucrania y a Austria. Las victorias contra España, el número 2, y Polonia, el número 3, no solo aseguraron el puesto de Israel en el FIBA Eurobasket 2022, sino que también lo vieron subir dos puestos en la clasificación hasta el número 39. Siria y Arabia Saudita fueron los países con mayor ascenso en Asia, subiendo 5 lugares cada uno al número 90 y 91 respectivamente en el ranking mundial FIBA, después de que ambos terminaron 1-1 en noviembre. Sudán del Sur, entrenado por la estrella de la NBA durante mucho tiempo y presidente de la federación, Lu Oldeng, sudanés naturalizado británico, ganó 2 de los 3 partidos en los clasificatorios FIBA ProBasket 2021 en Kigali, en la capital de Ruanda, para registrar un ascenso de 9 posiciones hasta su actual puesto en el número 98. Una victoria contra Mozambique fue suficiente para que Kenia se moviera 7 puestos, al número 115, a pesar de las derrotas ante las potencias del baloncesto africano, Angola y Senegal. Mientras tanto, en Europa, Albania también subió 7 posiciones para entrar en el top 100 después de sus partidos de preclasificatorio europeo de la Copa del Mundo FIBA 2023 contra Portugal y Bielorrusia. La mayor caída en el ranking la sufrió Madagascar, quien cayó 30 lugares desde el 94 hasta el puesto 124 después de perder en los clasificatorios AfroBasket ante Túnez por 37 puntos, República Centroafricana por 26 y República Democrática del Congo por 18. Debido a la suspensión de las competiciones de la FIBA, se hizo un ajuste en el algoritmo para que las clasificaciones, para las clasificaciones, extendiendo la fecha de vencimiento de los resultados pasados en 8 meses, para asegurar que los resultados de al menos 2 Juegos Olímpicos se incluyan en todo momento en los cálculos que pesan los datos de los últimos 8 años. Es decir, que el ranking anterior incluía Londres 2012 y Río 2016. Y en el ranking, de este nuevo, incluye, Río 2016 y va a incluir Tokio 2021. Y esto es lo que se va a mantener, por 8 años. Entonces, con respecto al ranking masculino, tenemos entonces primero Estados Unidos 781.4, segundo España 721.2, tercero Australia 666.5, cuarto Argentina 662.3, Quinto, Serbia, 660,5. Sexto, Francia, 657,9. Séptimo, Grecia, 656,7. Octavo, Lituania, 633,4. Noveno, Rusia, 599,2. Ascendió 2 puestos del 11 al 9. Décimo, Brasil, 591,9. Acá cierra el top 10. Luego, del 11 al 20, República Checa, 586,6. Italia, 582,5. Polonia, 575. Croacia, 537,2. Turquía, 520,3. Eslovenia, 508,6, asciende 1. Alemania, 504,3, asciende 1. Puerto Rico, 503,7, desciende 2. Decimonoveno, República Dominicana, 494. Y vigésimo, Venezuela, 486,4. Hasta acá los 20 primeros. Y con respecto al ranking femenino, sin movimientos del top 10, el mayor ascenso en los últimos rankings es Italia, 363,2, quienes se han movido 2 puestos al 14º, gracias a una excelente ventana final. Su técnico, Lino Lardo, quien fue nombrado el año pasado, todavía tiene que digerir una derrota después de que todavía no perdió después de 2 victorias convincentes contra Dinamarca y Rumania para asegurar su lugar en la ronda final. República Checa, 361,9, estaba en el mismo grupo de calificación que Italia y también se movieron un lugar al puesto 16. También le ganaron a Dinamarca y Rumania para asegurarse avanzar a su 14ª edición consecutiva del máximo evento, quien será llevado a cabo en Francia y en España durante junio. También avanzaron lugares Montenegro, 301,8, quien escaló al puesto 22, habiendo completado una memorable victoria contra Suecia e Israel para garantizarse que estarán en el máximo evento. Similarmente, Bosnia y Herzegovina, 171,6, fueron quienes fueron grandes escaladores en la la actualización previa de los rankings y ahora están, digamos, siguen ascendiendo. Ascendieron 3 puestos hasta el 34, así como celebraron llegar a la ronda final por primera vez desde 1999. Los rankings actualizados son bastante agridulces para Hungría, 263,2, ganando su único juego, digamos, en su calendario durante la ventana de febrero, que no fue suficiente para asegurar un lugar en el Eurobasket femenino FIBA, pero ellas vieron que avanzaban 3 lugares al puesto 26 en el ranking femenino FIBA. El ranking lo lidera, en el caso de las mujeres, Estados Unidos primero, 832,9. Segundo, Australia, 714,5. Tercero, España, 690,5. Cuarto, Canadá, 649,3. Quinto, Francia, 639,4. Sexto, Bélgica, 607,1. Séptimo, Turquía, 593,8. Octavo, Serbia, 585. Noveno, China, 571,2. Y décimo, Japón, 540,1. Los puestos del 11 al 20. Belarus, 470. Rusia, 420,1. Grecia, 383,8. Italia, 363,2. Brasil, el mejor sudamericano, 362,3. República Checa, 362. Nigeria, 361,6. Gran Bretaña, 333,7. Corea del Sur, 321. Y cierra el top 20, Suecia, con 314,9. Argentina en mujeres está en el puesto 28 con 258. En fin, que llegamos al primer cuarto del programa. No se vayan, aquí ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334, y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hubstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativo en anchor.fm/naranja-números, así como también los pueden seguir en Spotify. La Liga Griega, durante muchos años, siempre ha sido una liga de baja cantidad de posesiones. Y particularmente en las primeras temporadas de la era profesional, digamos durante la década del 90 o en el periodo que va desde la 86-87 hasta el año 2000, la Liga Griega siempre se había destacado por ser una liga de aproximadamente 70 a 75 posesiones por equipo, es decir, realmente baja. Recordemos que en la Liga Griega se juegan normalmente 14 a doble rueda 26. Está bien, esta temporada por motivo de la pandemia juegan 12 a doble rueda 22, pero normalmente en Grecia juegan 14 a doble rueda 26. Y particularmente en esa década del 90, hubo realmente pocos equipos, o relativamente pocos equipos, que pasaban la cantidad de 2.000 puntos a favor a nivel de equipo o 2.000 puntos en contra a nivel de equipo. Esto es particularmente llamativo porque en aquel entonces en Grecia ejercitaban tanto Olympiacos, Panathinaikos, PAOK, Aris, etc. Eran equipos de tener mucho básquet control, es decir, equipos de alargar las posesiones, jugarlas al límite. Y recordemos que en aquel entonces los 30 segundos de posesión tras rebote ofensivo o tras reposición era 30 más 30, es decir, que reponían con 30 segundos y que la posesión se renovaba con 30 segundos. En ese contexto fue bastante acertado el hecho de que la ESAC, la administración de la Liga Griega de Básquet, decida aplicar el algoritmo Tendex. Tendex es, digamos, un algoritmo de valoración, una medida de peso lineal creada por Dave Heeren, y que tiene la particularidad de que, bueno, está dentro de la misma familia de lo que es el Player Efficiency Rating o el algoritmo de valoración ACB Euroliga FIBA. De hecho, estos dos últimos son derivados del Tendex. Y la particularidad que tiene el Tendex es que está, digamos, uno de sus parámetros es el pace. Es decir, que básicamente el Tendex lo que hace es, uno de sus parámetros es considerar el ritmo de juego. Básicamente hay dos tipos de Tendex. Además de lo que es el European Tendex Ratings, que es precisamente lo que nosotros conocemos como algoritmo de valoración. El Tendex estándar se mide por puntos más rebotes, más asistencias, más robos, más tapones, menos tiros de campo fallados, menos medio por tiro libre fallado, menos pérdidas, menos faltas cometidas, dividido minutos jugados, dividido ritmo de juego. Y el Tendex Rating modificado es, básicamente, es un Tendex ajustado por peso. O por peso promedio. Puntos más rebotes más 1.25 por asistencias, más 1.25 por robos, más tapones, menos 1.25 por pérdidas, menos tiros de campo fallados, menos tiros libres fallados dividido 2, menos faltas cometidas dividido 2, menos minutos jugados, menos faltas cometidas dividido 2, dividido minutos jugados, dividido ritmo de juego. Entonces, simplemente el Tendex modificado le dio más importancia a lo que son las asistencias, los robos, las pérdidas y obviamente los tiros libres fallados y las faltas cometidas, pues divididas por 2 en este caso. Lo que quiero decir es que este Tendex Rating modificado lo que hace es ajustarlo en función de la importancia que tiene cada apartado estadístico, pero ajustado a lo que es propiamente la liga griega, que era una liga con una cantidad de posesiones bastante baja. Y bueno, por otro lado, Subert va a renovar por otra temporada más en Seattle. Ya va la 18ª en su carrera en la WNBA, en 20 años en activo. Recordemos que Subert no jugó las temporadas 2013 y 2019. La legendaria base, que ya tiene 40 años, sigue acaparando todos los récords, o casi todos los récords, para una jugadora externa en la WNBA. En puntos todavía no, en puntos todavía está demasiado lejos de Diana Taurasi. En cuanto a puntos, ella está octava con 6.262. Recordemos que en el top 10 de la WNBA está primera Diana Taurasi con 8.931, segundo Tina Thompson 7.488, tercero Tamika Catching 7.380, cuarta Capi Poindexter 6.811, quinta Candice Dupré con 6.728, sexta Katie Smith con 6.452, séptima Lisa Leslie con 6.263, octava Subert con 6.262, a uno de pasar a Lisa Leslie en el séptimo lugar, novena Simone Augustus 6.005, empatada con Lauren Jackson, décima con 6.005. Pero además, Subert está tercera en triples con 878, detrás de Diana Taurasi con 1164 y Katie Smith con 906. También está primera de todos los tiempos en asistencias con 2888, que segunda Tisha Penillero 2600, tercera Lindsay Whalen, que se retiró hace 2 años con 2345, cuarta Diana Taurasi con 1953 y quinta Courtney Vandersloot 1903. En robos, Subert está cuarta con 659, pasó a Cheryl Subs en los cuartos de todos los tiempos en robos. Primera Tamika Catching 1074, segundo Tisha Penillero 764, tercero Alana Bird 709, cuarta Subert 659, quinta Cheryl Subs 657 y primera en minutos jugados quien pasó, bueno, el Super pasó a Tina Thompson recientemente con 16.430 minutos jugados en su carrera. Tina Thompson 16.089, Katie Smith 15.725. Y en otro orden de cosas, la Liga Francesa, la LNB, la Ligue Nationale de Basket Francesa, adoptó una medida que tiene, con respecto a la finalización de su temporada 2020-2021, dada las suspensiones y dada las cancelaciones, digamos, de partidos debido a la situación local de coronavirus, en este momento, al 2 de marzo, tenemos que la Liga Francesa solo ha jugado entre 9 y 12 partidos por equipo. Con lo cual, originalmente la Liga Francesa estaba previsto jugar 18 a doble rueda 34. Y bueno, lo que resolvió el comité directivo de la Liga Francesa es que en caso de... Si la temporada regular llega a terminar el 15 de junio de 2021, se resuelve que los playoffs serán un Final Eight, es decir, que cuarto, semis y final, todo a partido único. Y que la calificación para las Copas Europeas se decidirán en base a la liga regular. Para la temporada de Pro B, se definió que el fin de la liga regular sea directamente el 15 de junio y que y que directamente no tiene playoff en Pro B y que el palmarés de la temporada, los descensos a la NB1, a la tercera división, digamos, y los ascensos a la Pro A en caso de definirse, directamente se definirán por fin de la liga regular, es decir, al fin de la liga regular, al 15 de junio. En fin, que ya llegamos al segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
En polvo de ángeles, una tele en el sillón de
el tercer cuarto del programa. Quien cumplió años el martes 2 de marzo, Jonas Jerebko, internacional por Suecia. Su carrera jugó 2 años en Suecia, 2 años en el Angelico Biela de la Liga Italiana, 10 años en la NBA. Todos lo conocemos por su paso por Detroit y Boston, pero también tuvo pasos por Utah y Golden State. Y hasta hace poco estaba jugando en el Khimki de Rusia, donde jugó 2 años. Bueno, Jonas Jerebko cumplió 34 años. En sus estadísticas de carrera, bueno, 3.919 puntos y 2.522 rebotes, es decir, 6,2 puntos y 4 rebotes en 635 partidos en 10 años. Fue All-Rookie 2009-2010. Y quien jugó, quien cumplió años, ni más ni menos, el pasado 2 de marzo, cumplió 28 años, Nicolás Brusino, quien fue electo recientemente mejor jugador latinoamericano en la jornada 24, en lo cual yo tuve el lujo de ser parte del jurado. Nico, de pasado todos lo conocemos en San Martín de Corrientes, Regatas de Corrientes en San Martín de Corrientes en el TNA, Regatas de Corrientes en Liga A, Peñarol, y después un paso en Dallas Mavericks, luego en la CB. En sus 4 años en Liga Nacional, bueno, 1.760 puntos con 8,5 por partido, 314 asistencias, 1,5 por partido, y 681 rebotes, 3,3 por partido, en 206 partidos en 4 años. La verdad, no tiene techo este chico. ¿Quién cumplió años el 1 de marzo? Travis Diner. Cumplió 39 años, internacional por Italia, de larga carrera en la Lega, en 4 años en Sassari y 3 años en Cremona. En sus 7 años en la Lega, 2.337 puntos, 10,7 por partido, 1.090 asistencias, 5 por partido, 206 recuperaciones, 0,9 por partido y 352 triples, 1,6 triples por partido en 226 partidos en 7 años. Quien cumplió también años el 1 de marzo, la leyenda Chris Webber, el histórico jugador de Washington, Golden State, Washington, Sacramento, Filadelfia, 5 veces All-Star, líder en rebotes de la temporada 98-99, fue el líder de rebotes en la temporada del lockout, 5 veces All-NBA First Team, All-Rookie 93-94, obviamente el número 1 del draft de la 93-94, Rookie of the Year 93-94, 17.182 puntos, 824 rebotes, 3.526 asistencias en 831 partidos en 15 años, o sea, 20,1 puntos, 9,5 rebotes, 4,1 asistencias, en 831 partidos en 15 años. En el sentido Chris Webber. Quien cumplió años, concretamente 52 años, el pasado 1 de marzo, ni más ni menos, Vincenzo Esposito, el diablo, triplista mortífero, si existe... uno de los grandes triplistas que ha tenido la Liga Italiana. De hecho, hasta compartió equipo con Oscar Schmidt en Caserta por 9 años. Esposito y Oscar Schmidt eran los grandes triplistas que ha tenido el Caserta en la Liga. Luego, obviamente, 2 años en Bolonia, 2 años en Scabolini Pesaro, medio año en Pistoia, 3 años en Imola. Luego con paso en Udine, Gran Canaria de la CB, 2002-2003, luego 2003-2004 Lotomatica Roma y bueno, cerró su carrera 2005-2006 en el Capo de Orlando. 8.813 puntos, 16,7 por partido, 1.019 triples, 1.019 triples, dos triples por partido, con... 36% de efectividad, 685 asistencias, 1,3. 643 robos, 1,2. En 532 partidos en 20 temporadas en 22 años. Realmente un animalito. Con 46 puntos en su récord en la Liga y 40, incluso en su paso por Gran Canaria CB también metió récord de 46 puntos. Y quien también cumplió años el 1 de marzo, Jarvis Barnado, el máximo taponador en la historia de la NCAA con 564 tapones de larga carrera en Europa. En estos momentos, estaba jugando en Italia el año pasado. Quien cumplió 66 años el 28 de febrero, Adrian Dantley, Hall of Fame, 6 veces All-Star, 2 veces líder de anotación, 2 veces All-NBA First Team, All Rookie 76-77, Rookie of the Year 76-77, de pasos por los Lakers, Utah, Detroit, 23.177 puntos, 24,3 por partido, 5.455 rebotes, 5,7 por partido, 2.830 asistencias, 3 por partido, en 955 partidos en 15 años. Y eso que Adrian Dantley tenía una pierna 2 centímetros más corta que la otra. Pero aún así era un tirador muy fino de la década de los 80. Quien también cumplió años el 28 de febrero, Tayshaun Prince. También cumplió años el 28 de febrero Jamal Tinsley. Y también quien cumplió años el 28 de febrero, Francisco Elson, que fue campeón de volcadas de la CB 2000-2001 y que tuvo un paso breve por la NBA. Francisco Elson había jugado en Sevilla y Barcelona y ha tenido una carrera en la NBA discreta en San Antonio. Y obviamente Luka Doncic, el nene maravilla, que va camino a romper todos los récords de precocidad y seguramente, quién sabe si en 20 años lo vemos como el máximo anotador de la historia de la NBA, no lo sé. 25,5 puntos por partido, 8,5 rebotes por partido, 7,6 asistencias por partido en 165 partidos en 2 años y medio, y contando. Recién cumplió 22 años y ya es 2 veces All-Star, All-NBA 2009-2020, Rookie of the Year 2018-2019 o Rookie 2018-2019. Un genio el esloveno número 77. Animalísimo. Obviamente también todos lo recordamos en su carrera en Real Madrid. Quien cumplió años el 28 de febrero, y eso lo vamos a hablar en el último cuarto del programa, Antonello Riva, máximo anotador de la historia de la Liga Italiana con 14.397 puntos, 23 años en la Liga, y eso lo vamos a hablar en el último cuarto del programa. Quien cumplió años el 27 de febrero, otro Hall of Fame, James Worthy, leyenda de los Lakers, en 12 años, 7 veces All-Star, 3 veces campeón de la NBA, 2 veces All-NBA, All-Rookie de la 82-83 y MVP de las finales 87-88. 16.320 puntos, 17,6 por partido, 4.708 rebotes, 5,1 por partido, 2.791 asistencias, 3 por partido en... y 30.000 minutos clavados en 22,4 en 926 partidos en tan solo 12 años. Quien cumplió años el 27 de febrero, Terence Stansbury, el que compitió en el, lo recuerdo, con que compitió en el concurso de volcadas 87-88 que ganó Michael Jordan y que luego se naturalizaría francés. Larga trayectoria en Europa. Después, quien cumplió también años el 27 de febrero, Devin Harris, James Augustin y de pasado en Valencia, en España, y Lloyd Botts, a la pivot que jugó a principios de los 90 en Los Angeles Clippers. quien cumplió años el 26 de febrero, Rolando Blankman, el panameño, 4 veces All-Star, el mejor jugador panameño, digamos, el mejor jugador panameño que haya pasado por la NBA, tuvo una carrera de 13 años en la máxima competición americana, todos lo reconocemos por sus 11 años en Dallas Mavericks y 2 años en New York Knicks. 17.623 puntos, 3.278 rebotes, 2.981 asistencias y más de 32.000 minutos en 980 partidos. Además tuvo pasos por la Liga Griega, la Liga Italiana y cerró su carrera en la Liga Francesa, 96-97. También cumplió años Bingo Smith, que fue un base tirador de la década de los 70. Generalmente casi toda su carrera fue en los Cleveland Cavaliers. 10.882 puntos, 3.630 rebotes y 1.734 asistencias en 865 partidos en 22.000 minutos en 865 partidos en 11 años. Una carrera realmente cortita. Después, quien cumplió años el 26 de febrero, Saša Danilović, 6 años en la Liga Básquet, sobre todo lo recordamos por su paso en la Kinder Bolonia. 6 años en la Kinder Bolonia, estuvo 92-93, 93-94, 94-95, 97-98, 98-99 y 99-2000. ¿Quién recuerda esa histórica final Kinder por título de la 94-95? En 6 años en la Liga, el internacional por Yugoslavia y por Serbia tuvo 4.412 puntos, 22.5 por partido, 656 rebotes y 301 asistencias y 394 robos, 2 por partido, en 197 partidos en 6 años. Después, quien cumplió años el 25 de febrero es alguien que acaba de anunciar su retiro. Joakim Noah, el hijo de Yannick Noah, el histórico tenista francés número 3 del mundo. De hecho, Joakim Noah tiene triple nacionalidad americana, francesa y soccer internacional por Francia. Se acaba de retirar de la NBA luego de 13 temporadas. 9 en Chicago, 2 en los New York Knicks, 1 en Memphis y 1 en Los Angeles Clippers. 5.881 puntos, 8.8 por partido, 6.058 rebotes, 9 por partido, en 18.646 minutos, 27 minutos por partido, en 672 partidos en 13 años. Fue 2 veces All-Star, All-NBA 2013-2014, 3 veces mejor, perdón, 3 veces en el All Defensive Team, el mejor equipo defensivo, y Defensive Player of the Year, jugador defensivo del año de la temporada 2013-2014. Y quien cumplió años el 25 de febrero, Kurt Rambis, 4 veces campeón de la NBA con los Lakers. El Kyriakos Rambidis, que jugó un año en Grecia en el AEK en la temporada 80-81 y luego tuvo una carrera de 14 años en la NBA, casi siempre como suplente. 4.603 puntos, 5.2 puntos por partido, 4.961 rebotes, 5.6 por partido, en 880 partidos en 14 años. Y quien cumplió también años el 25 de febrero, Mario Hezonja, el internacional por Croacia, que juega en la CB. Bostero, confeso, Mario Hezonja cumple años el 25 de febrero. Y también quien cumple años el 25 de febrero, Jimmer Fredette, que es, digamos, un increíble goleador en la Liga China, pero que en la NBA no tuvo el mismo éxito. Y que también cumplió años el 25 de febrero, Thon Maker, sudanés naturalizado australiano, quien cumplió años el 24 de febrero, Costa Kufos, el americano griego, internacional por Grecia, jugó 11 años en la NBA, mayoritariamente en Utah, Denver, Memphis y Sacramento. 3.913 puntos y 3.452 rebotes en 686 partidos en 11 años. En fin, que llegamos al tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
En el último cuarto del programa. Fue el 9 de abril de 2000, un partido entre la Reggio Emilia y Cantú. Los locales ganaban por 97-80, pero esa fecha entró en los libros de la historia del básquetbol italiano debido que esa fue la fecha en donde Antonello Riva pasaba a Oscar Schmidt como máximo anotador de la Lega Italiana. El escolta nacido en Rovagnate, en Italia, el 28 de febrero del 62. De esta forma, llegaba a 13.965 puntos, 8 más que Manosanda, y alcanzaría en su carrera 14.399. El juego fue interrumpido debido a una enorme ovación, la cual duró 2 minutos largos. Fue un gran y merecido homenaje. Riva jugó 25 temporadas en 5 equipos diferentes de la 1 italiana y 2 más en el humilde Rieti de tercera y segunda división, donde él ya tenía 40 años, coincidiendo con su hijo Iván, quien entonces tenía 19. Él finalmente se retiró el 21 de noviembre de 2004. Ese fue el periodo final de una carrera brillante que dejó muchísimos récords en el básquetbol italiano, tanto en la liga como en el equipo nacional, cuya camiseta azzurra Riva defendió por 213 veces, lo cual anotó 3.795 puntos, 17,6 de promedio, más de 900 puntos que el segundo mejor anotador, la leyenda Dino Meneghin. Un anotador natural. Valerio Bianchini, el legendario coach italiano, asegura que el gran talento que tenía Antonello Riva había sido detectado en su etapa junior en Cantú. Lo que llamó más la atención fue su potencial físico y su excelente tiro. Por altura, 1,96 m, estaba destinado a ser escolta o alero, pero así como era un gran anotador, él podía jugar cualquier posición como externo. Sin embargo, su cuerpo le permitió también pelear por los rebotes adentro de vez en cuando. Sin embargo, a él le gustaba tirar y tirar y tirar y tirar y tirar. Y era un anotador compulsivo, de cualquier distancia, de cualquier posición. Él necesitaba un espacio mínimo, una cantidad mínima de concentración para el jugador que lo defendía, para intentar tirar y tirar y tirar y anotar y anotar y anotar. A menudo sus defensores lo hacían bien, pero Riva también era capaz de tirar por encima de ellos, incluso aún recibiendo faltas. Él era uno de esos tiradores de los cuales era casi imposible parar. Bianchini destacaba su fortaleza física y mental, su sangre fría en los momentos clave, en el clutch time, y el valor que él tenía en tomar esa responsabilidad. Ya con 17 años de edad tenía un perfecto tiro en su pensión, recordaba Bianchini. Luca Chiavotti, el prestigioso periodista italiano y director de básquet en la Gazzetta dello Sport, también describe arriba. Hablando de, como en términos de fútbol, Riva era un 9, era un center forward. A los 19 años de edad, él ya explotaba en Cantú con Bianchini y era una gran novedad en el básquet italiano. De hecho, era un escolta tirador muy rápido, muy fuerte y superior en las situaciones de uno contra uno. Y por supuesto, su tiro. Él tiraba 3 cuando todavía no existían en Europa o cuando no era, digamos, la norma, era un recurso más. Es decir, cuando muy pocos tiraban de 3, él ya tiraba de 3 y tiraba masivamente de 3. No tenía un gran manejo de balón, no era un gran pasador, pero era un gran finalizador gracias a su físico excepcional, lo cual le permitió jugar hasta los 40 años. Era el profesional perfecto, siempre concentrado y obsesionado con los puntos, pero con los años, a través de los años, su juego defensivo mejoró mucho. Su explosión coincidió con 2 títulos de Euroliga para Cantú, de la antigua Copa de Campeones de Europa, y el oro italiano en el europeo de Nantes 83. Como todo gran anotador, él necesitaba un buen base para acompañarlo, y obviamente, ¿quién podía haber sido sino Pierluigi Marzorati, otra gran leyenda del básquet italiano, quien con Antonello Riva formaba un dúo dinámico, un dúo magnífico. En Milano, después de su transferencia récord, él no encontró un compañero de ese nivel. Riva fue la mejor inversión, incluso en Cantú. Él fue filmado con un auto usado, un Ford Transit. Sus mejores momentos con el equipo nacional italiano fueron en el Eurobasket 83 en Nantes, oro. En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 fue elegido en el mejor quinteto del equipo. En el Eurobasket de Roma 91, que salió plata, detrás de Yugoslavia. Y, sin embargo, en realidad el mejor momento de Riva podríamos decir el europeo de Zagreb 89, debido al festival ofensivo de 5 grandes anotadores. Estaba Nikos Galis, quien había promediado 35,6 puntos, aún sin estar en su mejor estado anímico, porque acababa de quedar viudo el año anterior. Dražen Petrović, quien tenía 30 por partido. Stefano Strofsky, el francés, que tenía promediado 24,4. Antonello Riva, 23,3. Y Richard Apuri, otra leyenda francesa, 22. En Italia, Riva tenía como nickname, como sobrenombre, el Bomber, el Bombardero, o el Nembo Kid, una versión italiana de Superman. Ambos eran, sobrenombres exactos, debido a que él volaba sobre la cancha y bombeaba el aro sobre el rival. Su primer trofeo, incluso aunque no tomó parte en la final, fue en la en la Copa de Campeones, la Recopa del 78 ganada por Cantú en Milano el 23 de marzo contra la Virtus Bologna, la entonces Simudinho Bologna, por 84-82. Su nombre está dentro de la plantilla, pero todavía sin un número de camiseta. Un año más tarde, en el juego de título de la misma competición en Porec, hoy en día lo que sería Croacia, él no jugó contra Den Bosch, ni contra Den Bosch en Holanda, 83-73, pero él ya está usando su número 12. En el verano del 79 tomó parte del primer mundial juvenil, de su primer mundial juvenil en Brasil, junto con Walter Magnífico, con Alberto Tonut, con Denis Innocenti y con Ario Costa, el pivot. Italia terminó sexto en esa competición con 13,4 puntos por partido, augurando un gran futuro. Su primer temporada fue en la temporada 80-81. Primero con Cantú, él ganó su tercer recopa en Roma, 86-82, con 16 puntos contra el Barcelona de Epi, que se mandó a 28 puntos. Algunos meses después, Cantú también ganaría el título de la Lega, ganándole a Billy Milano con Mike D'Antoni en la serie final mejor de 3, 2-1. El 3 de marzo del 81 hizo su debut con el equipo nacional italiano en un juego de exhibición de Italia contra All Stars italiano, pero su primer partido oficial como con la maglia azzurra fue el 20 de abril en Rimini contra Alemania. No anotó en una derrota 62-68, pero después de eso ganaría muchos juegos hasta a anotar sus máximos, sus 3.795 puntos, que comenzarían con 16 en Tel Aviv contra Israel el 12 de mayo del 81. Pero lo que fue inolvidable fue el europeo de Nantes. El siguiente año, en el 82, Riva ganaría el título de la Euroliga con Cantú, con el entonces Squid Cantú, contra Maccabi Tel Aviv en Colonia, por 86-80, anotaría 16 puntos. Pierluigi Marzorati 18, Bruce Flowers 21, Charles Kupets 21 y Denis Innocenti 6, en un juego en lo cual el quinteto inicial de Cantú anotaría 84 de los 86 totales del equipo. Los otros dos fueron anotados por Giorgio Catini. Fausto Parnia anotó sin anotación. Fausto Parnia jugó sin anotar. Cantú ganó usando tan solo 7 jugadores. En octubre de ese año, Cantú ganaría la Intercontinental, la William Jones contra Nashua Den Bosch, estamos hablando del 82, 70-68, con 22 de Riva. Sin embargo, indudablemente el año 83. Ese año nacía su hijo Iván y repetía el título de la Copa de Campeones de Europa con Cantú, esta vez contra Milano en Grenoble, 69-68. Él anotó 18 puntos. Sin embargo, la culminación de ese año llegaría en el Eurobásquet en Nantes, cuando Italia le ganaba a España en la final por 105-96 con sus 8 puntos. Hasta el año 92, él jamás se perdió un encuentro con la selección italiana y siempre tuvo buenos números. En Los Ángeles 84 promedió 23,4 puntos para el mejor quinteto inicial junto con Michael Jordan y Drazen Petrovic. En el Mundial 86 en España promedió 19,2. En el Eurobásquet de Atenas 87, que ganaría obviamente Grecia, él tuvo 26,8 puntos, mientras en Zagreb 89, 23,3. En el Mundial de Argentina 90 fue su mejor promedio con la selección italiana, 30,2, a pesar de que la selección italiana terminaría novena, perdiendo tan solo un único partido, que fue el que lo marginó del top 8, de los mejores 8. Mientras que el Eurobásquet de Roma 91 promediaría 14 por partido y en los Juegos, y en la clasificación para los Juegos Olímpicos de Barcelona tendría 22,1. Si hablamos de Antonello Riva, tendríamos que hablar acerca de puntos y récords. Él estableció muchos récords y algunos de ellos siguen manteniéndose hoy en día. Por ejemplo, sus 797 juegos en la Liga Italiana y sus 23.269 minutos son todavía récords. Dan Gay tuvo 843 partidos registrados, pero 684 partidos jugados. Y él también lideró el ranking por mayor cantidad de robos, con más de 1.000 durante muchos años, aunque luego esos récords los pasaría Ricardo Pitis con 1.811, Y también, bueno, fue en su momento top 30 en asistencias, con tan solo 600 asistencias, menos de una por partido. Pero en aquel entonces, en la liga italiana, se computaban, había otro criterio para computar las asistencias. Su único trofeo fuera de Cantú llegaría con Philips Milano, el equipo que se unió en el 89 después de 12 años con el conjunto de Canturino. Fue la transferencia más cara en la historia de la liga italiana en aquel entonces. Con Milano ganaría la Copa Corace en el 93 en Roma contra Virtus Bologna en 95-90, con un gran trío con Ricardo Pitis, casualmente máximo recuperador de la Lega con 1.811 robos. Ricardo Pitis había tenido 31 puntos en ese partido, Sasha Jurcevic 29 y Antonio Riva 18. Un año antes había tenido en la Final Four de Euroliga 92 en Estambul, pero perdió en semis ante el eventual campeón Partizan, que liderado por Jurcevic, que luego ganaría la final contra el Juventud de Badalona, y Sasha Danilovic. Había perdido con Milano, digamos, la Final Four contra Partizan y luego la final Partizan Juventud. Jurcevic y Danilovic en el Partizan. En la Lega, en ese año, bueno, Milan perdía la serie al mejor de 5 de la final contra Fonola Caserta, 88-99, a pesar de haber jugado el partido decisivo en casa. Contra Milano, él jugó dos temporadas. Después de Milano jugó dos temporadas en Pesaro y luego otras dos en Gorizia antes de volver al 98 hasta retirarse en Cantú en 2002. Y luego se fue a Rietilla en segunda. Ahora retirado, tiene más tiempo para su familia, sus pasiones, escalar montañas, motocicletas, etc. Antonio Riva, el bombardero italiano. En fin, que ya llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanumeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadística, la grilla de programación, el 1-contra-1 web radio y el repositorio alternativo. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.